el contexto acompañado.
Vamos por partes. Estábamos localizando los ingredientes de lo que en los últimos años en Madrid, ¿de acuerdo? Eso, hay un tema editorial, salió de aquí, el comentario en parte, ¿no? Ha sido lo que ha levantado el asunto. También una cuestión de escenarios. Yo creo que en Madrid, para los arquitectos, es más importante aquello que no tiene que ver con los arquitectos que aquello que tiene que ver directamente con los arquitectos. Del mismo modo que en Barcelona, para entenderla, 92, todo lo que ocurre, la clave, lo que te permite entender todo ese fenómeno, lo tienes que ir a buscar fuera. Luego sí, se apoyan los arquitectos, tienes que ir a buscar una clase política, ¿no? Una gente formada, unas intenciones, y se empieza a utilizar la arquitectura. En Madrid algo de esto pasa también. Hay una generación de escenarios, en una pugna entre Ayuntamiento de Madrid y la... ¿cómo se llama? La...
La
comunidad regional, que nosotros desconocemos, o sea, eso aquí no lo vivimos, esa pugna, y está muy localizada, produce unos escenarios y produce unas situaciones. Yo tengo una sensación con Madrid, le tengo un aprecio enorme además, y que creo que a todos nos debe interesar mucho lo que está ocurriendo en Madrid, porque nos enseña cosas, ¿no? Pero tengo una sensación que no deja de ser curiosa, que me recuerda cuando estuve en Lima. O sea, recuerdo en Lima perfectamente, en Perú, en la plaza central. Había un enorme movimiento de gente. Yo estaba fascinado viendo a la gente moviéndose. Ostras, pero esta gente cómo se mueve tal, ¿no? Y por algún motivo estuvimos ahí un rato tomando unas cervezas, ¿no? Porque estábamos con Victoria Cero, ¿no? Y hay un momento que le digo, oye, Victoria, ¿no te parece que esta gente que estamos viendo moverse? Y me acabo de dar cuenta de que son los mismos todo el rato moviéndose. Efectivamente, hay mucho movimiento, pero cuando empiezas a decantar quiénes están moviendo y qué están produciendo, la lista tampoco es tan larguísima. De hecho es bastante reiterativa, y en ese sentido lo que ocurre con Madrid, evidentemente, y eso es una suerte, y ya está, es que es visible lo que pasa en Madrid, se sabe, se ve, es como lo que pasa en los entrenamientos del Real Madrid, ¿no? Pero no niega lo que está pasando aquí en Barcelona, en Sevilla. Yo he visto movimientos, o sea, los estudiantes de Sevilla tienen un movimiento de la leche, la zona del sur, los de Almería. En Barcelona, en el M3 que ha habido hace pocos días, había un movimiento y unas ganas fascinantes. Como decía antes, lo que ha producido, y vamos sabiendo ya los nombres, esta gente de la primera generación de la SARC, la segunda derivada de la antigua generación de Vallés, lo que está viniendo ya por las conversaciones y los actos que van propiciando desde la Escuela Nueva de Reus. Fijaros además qué vinculación, en este caso, en nuestros escenarios, que son, creo, los escenarios clásicos de la cultura de este lado. De la piel de toro, son las escuelas. O sea, no hemos podido salir de los escenarios de escuelas para producir esas situaciones de relación, cosa que en Madrid han tenido esa fortuna. Hay unos escenarios como más ricos y todo está bajo los focos, pero eso no hace mayor el número, ¿no? Ni más intensa la experiencia,
ni acompleja a nadie.
Es más, los de Madrid tienen mucho interés, pero mucho, y lo ratifican y lo insisten en efectivamente conocer de qué manera se está produciendo el movimiento en otros lados. O sea, son sinceros, eso
sí. Sí, yo solo le contestaba y solo digo esta frase, que no solo la publicidad, sino es verdad, el escenario y los medios.
Sí,
¿no?
yo creo que tú lo has hecho más completo, y el tener, o sea, la visibilidad, más que la publicidad, ¿no? O sea, los medios de visibilidad, sean estos los que sean, ¿no? Las revistas o el soporte de la controversia gobierno municipal, no sé, bueno, todo ese tipo.
Después también hay figuras claves, ¿no? Porque en Madrid, en la Escuela de Madrid, yo creo que hay varias figuras claves que son muy capacidad de agitación, digamos, y de animar a que todas estas cosas se produzcan, que quizás en las escuelas de aquí
estamos dispersas,
más en falta,
sí,
digamos, quizá, ¿no? Gente como Andrés Perea, por ejemplo, o los Ábalos y Herreros, o Federico Soriano, o Eduardo Arroyo cuando está, ¿no? Gente que son capaces como de meter una energía, digamos, tremenda a los estudiantes como para que se arriesguen y salgan, ¿no? Y quizás aquí todavía en las escuelas no sé si están, al menos las dos tradicionales, no sé si están en su mejor momento.
Bueno, porque tenemos que decir los nombres de nuestra generación, que están también, y entonces tienes que decir Antonio San Martínez, Iñaki Saldáis, Miguel Roldars, es que creo que es el paralelo.
Okay, yo eso que te digo, puedo decir, yo creo que no habrá también una componente de carácter, es decir, porque estamos hablando de los colectivos, de las generaciones emergentes y tal, y lo primero que pienso es, bueno, ¿y nosotros qué hemos hecho en todo esto también, ¿no? Porque claro, no puedes reclamar algo sin tampoco primero hacer una primera reflexión, ¿no? Y en este aspecto, yo lo he reivindicado a mi manera. Lo que pasa es que lo he reivindicado de una forma absolutamente individual. Es decir, he cogido y te he llamado por teléfono porque tenía ganas de conocerte. Lo mismo que hice un día con con vosotros, ¿no? Y porque hicisteis la escuela que yo vendré, yo llamé para deciros que me pareció, me encantaba un día que tú me enseñaste. Yo creo que igual hay una, seguramente hay una componente de carácter y otras también más complejas y a lo mejor más personales, ¿no? Pero yo creo que sobre todo lo que, en mi opinión, define nuestra generación es la producción. Es decir, yo creo que nosotros nos hemos dedicado a producir. Y hay que decirlo sin complejo en ese aspecto. Y a lo mejor dedicarse a producir, o intentar producir, ¿no? Te requiere de un carácter o de un tipo de, digamos, de comportamiento y de día a día que a lo mejor no te permite hacer otras cosas. No lo sé, o al menos yo no soy capaz de hacerlo. El otro día releí estos últimos días un libro que hacía tiempo que no había leído, que es el de Hijos de Blade Runner, de José María Montaner, que es divertido releerlo ahora, ¿no? Casi 20 años después, porque él habla de 3 años de la escuela, de 2 años del 85-86, cuando él habla de pues su primera inmersión en la escuela, habla de los estudiantes, cómo reaccionan, cómo los ve. Y entonces, claro, te está haciendo un retrato de tú con 20 años, pero 20-00, ¿eh? Y es muy interesante releerlo, ¿no? Porque seguramente pues muchas cosas que él dice ahora seguramente ya no las diría, o algunas cosas que dice se han mantenido y son muy, algunos se convierten en algo pues aún como muy, muy muy temporal o muy atemporal, es decir, que realmente es muy vigente, pero otras cosas en cambio dices, hombre, pues no. Y una cosa que él, de alguna forma, una reflexión personal que él hace, que a mí me llama la atención, es que en ese proceso que él tiene justo pues 10 años más que nosotros, se da cuenta de que está empezando o se está decantando por una labor que no es la producción. Y en algún momento lo dice, ¿no? Me estoy dando cuenta que cada vez me distancio más de la producción, me estoy dando cuenta de tal. Entonces decías lo de la edición, Iñaki, ¿no? Entonces, pues, algo que a mí, por ejemplo, me ha faltado tremendamente es precisamente esta dedicación. Y eso, como también a lo mejor el de la colectividad, o a lo mejor también el como el de la inmersión en otros aspectos. Por lo tanto, yo creo que la producción, al menos tal como yo lo percibo, y con los que estáis aquí, yo creo que también porque son los que os habéis dedicado a trabajar, está ahí, ¿no? Y por lo tanto yo creo que la situación de crisis y oportunidad en estos momentos, ahí tenemos una responsabilidad. Yo creo que tenemos una responsabilidad sobre todo profesional. Y ya quizás me derivo más a un tema más profesional también.
Sí, sí.
Y yo creo que es eso, ¿no? La crisis nos da la oportunidad de enfocar esas cosas. Porque también estoy de acuerdo con Iñaki en que a mí eso de la colectividad ya se me ha pasado. Si en algún momento pudo ser, a mí se me ha pasado. Es decir, a mí mi colectivo, lo digo francamente, sois vosotros. Aunque los veamos una vez cada 4 o 5 meses, ¿no? Y esa es mi forma de colectividad, como mis mejores amigos, que los veo de muy de vez en cuando y cuando los veo es como si los hubiera visto ayer. Y no por esa especie, digamos, de no contacto cotidiano, deja de ser importante o...
¿Cómo localizamos entonces los focos de oportunidad? Vamos a intentar hacer un striptease en ese sentido, ser sinceros.
Bueno,
completamos. Por ejemplo, hablábamos antes de los colectivos. Sabéis que soportan buena parte de su acción en lo que llaman lo cultural. Los encargos de menos de 12.000 euros. Es una cosa que está nutriendo y está permitiendo la vida de todos estos grupos. Pequeños encargos institucionales, exposiciones, también un libro, también no sé qué. Y es un poco lo que es la razón y el movimiento de estos grupos, que no están en la producción directa. Una construcción en los términos que tú estás hablando ahora, ¿no? Bueno, dicho esto, a ver, localicemos los focos de oportunidad tal y como los ves, ¿no? ¿Cómo se están planteando? ¿Cómo se están buscando?
Y es que antes que esto, Félix, que luego podemos ir, yo creo que hay algo previo, disculpa, para plantear la conversación. Y es que la oportunidad... Claro, como ahora hay una falta de trabajo, pues entendemos la oportunidad como la forma de adquirir un trabajo. Dicho una forma quizás demasiado llana y a lo mejor no uh-huh. adecuada. Pero hay otras cosas que nos dan oportunidad y es un crecimiento más hacia adentro, que yo creo que también es necesario para que después venga el otro. Y es lo que Rosa también ahora decía. Yo creo que aquí lo que en el fondo se está debatiendo en la realidad, aunque no lo hablemos, es un modelo profesional. Y tenemos que ser muy conscientes, o sea, decir, ¿por qué? Yo en estos años de trabajo hay algo que a mí, lo he dicho muchas veces, me preocupa mucho, es decir, que hay algo peor que no tener trabajo, y es tener problemas. Es decir, yo creo que lo del código técnico, el poder acometer obras y que luego no tengan patologías, el tener un sistema de seguros que te permita dar una respuesta actualizada, en fin, podríamos continuar, tener una situación de relación laboral de forma que no venga alguien y te pueda desmontar una situación aceptada por todos y además seguramente mucho más generosa que si hubiera sido de otro modo, etcétera, etcétera, y que además yo creo que es la forma de poder hacer buena calidad, ¿no? Porque si algo, yo estoy convencido, es que nuestra generación es una generación que con capacidad de sacrificio y con mucha vocación. O sea, yo creo que todos nosotros además salimos en una época también de cierta crisis, que somos los postolímpicos en cierta forma. Yo recuerdo arquitectos 10 años más que yo decir, uy, aquí no se mueve una hoja de encargo, aquí no sé qué. Yo creo que aún así pues podemos representar un colectivo que una vocación y una ilusión y unas ganas de hacer, pues oye, pues esto es lo mío, a esto me quiero dedicar y el tiempo dirá, ¿no? Yo creo que ahí está ese momento, ¿no? Es decir, también hablaremos de la oportunidad de trabajo, ¿no? Pero yo creo que también de la oportunidad de poner cierto orden, y tú, Rosa, esto seguro que es la que más puede decir, porque es la que te enfrenta realmente a las situaciones. Pero yo el otro día tuve una conversación aquí muy larga con un abogado muy conocido, seguros, no es que tengan nada con seguros en estos momentos, sino es un tema que siempre me ha preocupado y siempre he dicho que no comprendía esta forma de funcionar. Es decir, cómo nos empiezan a hablar de seguros de dos tramos, en fin, no es posible que vayan incrementando una serie de cuotas, pero en cambio lo que es la cobertura se va devaluando a medida que sube, en fin. Qué es lo que está pasando con los visados, en fin, que realmente el verdadero papel que tiene la hermandad, cómo la Caja de Arquitectos realmente nos ayudó en su momento. O sea, es que yo cuando tenía 28 años o 27 años y tuve que acercarme a la Caja de Arquitectos, realmente ahí, es decir, si tú no ibas con unas ciertas garantías, pues tampoco te podían atender. Yo creo que ahí hay mucho que hablar, y de la relación laboral, en fin. Hay mucho.
Sí, pero el punto que pone el modelo profesional, no lo abandonemos. Sí, porque yo creo que estaba bien.
Sí, sí. Pues entonces te pido excusas por hacer otro prólogo. Bueno, a tu pregunta.
Habíamos dejado.
Prólogo.
Ya que en suspenso con el liderazgo.
No, pero yo. Retomando dos comentarios, digamos, de Juan y de Iñaki. Que tú, Juan, decías, bueno, todas las crisis fundamentalmente son crisis económicas, ¿no? Y sin embargo, eso es una pequeña frase que has hecho. Y sin embargo, tú al principio cuando decías, bueno, pues en el fondo, digamos, quizás ahora es nuestro momento, ¿no? Porque nosotros estamos más preparados. Pero claro, no debe ser más preparados económicamente, debe ser más preparados culturalmente, como disposición, como actitud. Por lo tanto, digamos, tú no estás hablando de que esta crisis tiene una naturaleza económica, tiene una naturaleza cultural. En el fondo, ¿no? O sea, a mí me gustaría desarrollar eso porque yo creo que es interesante. Uh-huh. Yo no sé en qué posición estoy luego cuando me toque, pero creo que sí que es importante definir, no, yo, ¿sabes? Definir no tanto el momento actual, o yo no diría incluso las oportunidades de crisis, las oportunidades para buscar trabajo, sino más bien yo perdería un poco de tiempo retratando. No, o sea, hago un paréntesis porque no nos podemos ir de aquí sin hablar de Obama, claro, ¿no? Entonces, a mí me gustaba mucho el discurso que hacía el tío antes del presidente, antes de la elección, que decía, o sea, él no decía cuál es la crisis o cuál es la respuesta, sino dónde está la respuesta, que eso está muy bien anunciado, ¿no? Es decir, yo decía muchas cosas con eso, decía, yo no la tengo, es un asunto de más gente. Y además, digamos, es más importante saber dónde ir a buscarla que no cuál es, porque posiblemente no hay una. Entonces, con ese dónde está la respuesta, una es las escuelas, ¿no? Yo creo que es bastante interesante el asunto. Yo perdería un poco de tiempo en esa discusión de dónde puede estar o cuál es la naturaleza de la crisis, y después abordamos, ¿sabes?, como tu pregunta en concreto, que era cómo tocar esos círculos de producción nueva, esas oportunidades de producción nueva, digamos, que nos pueden dar tal, porque quizás la conclusión de decir volvamos a la docencia o dediquémonos a la edición o diversificamos nuestro trabajo, menuda noticia. Pues es que llevamos 20 años haciéndolo, ¿sabes? Afortunadamente.
Es solamente un inciso. No me he referido a la crisis económica, sino a la del modelo profesional.
Sí. ¿Qué es económica de naturaleza?
Yo creo que en estos momentos son coincidentes. Es decir, decir, seguramente esta la provoca o la adelanta o sí. Es decir, en cualquier caso los modelos profesionales se renuevan
sí.
Con las diferentes etapas y pues digamos ahora nos toca vivir una, ¿no? Porque también debía haber una anterior y habrán posteriores.
Pero sobre sí, todo, económica es cultural de todas maneras.
¿Cómo?
Que si es económica también es cultural. Bueno, pues, ¿no?
No, pero bueno, yo creo que lo que él pide al prólogo es, vale, vamos un poco antes y todo y digamos qué tipo de crisis es. Sí. De todas maneras, la respuesta a esta es lo que os decía al principio, ¿no? Depende si está el día optimista o pesimista. El otro día cuando en el foro me vino uno de Radio Nacional de España y me dijo, bueno, está afrontar la crisis. Digo, bueno, te voy a dar la respuesta optimista. La crisis era antes. O sea, para mí la crisis era todos los años anteriores, donde había una verdadera crisis cultural, que a todo el mundo le había vuelto ciego, ¿eh? De dinero, especulación, derroche, pasando de todo el mundo, ¿no? Para hacer lo que hemos hecho estos años, ¿no? Ahora cuando te lo miras dices, qué bestia, ¿no? O sea, qué mal que estábamos. Eso era la crisis, ¿no? Esa es la versión pesimista. Y ahora estamos en el impasse, ¿eh? En el impasse para hacer un cambio cultural de todo, en general, de todo, de relación con el mundo, de relación con otras personas, de forma de trabajar, de todo, porque esta crisis no es una anecdotilla, ¿sabes?, de tres al cuarto de vamos a ver, ¿no?, cómo vamos a sobrevivir un poquito, ¿no?, sino que requiere que todo el mundo, y no es un no es una metáfora, es todo el mundo, ¿no?, cambie de cultura de uso del mundo, ¿no?, y incluidos los arquitectos y tal, porque si no, el mundo se hunde, ¿no? Entonces esta es la versión positiva, que es la crisis que teníamos antes y ahora lo que estamos ahora es en un impasse para hacia otra forma de plantear un poco el sistema, ¿no? De una forma exagerada, ¿eh? Pero ahora me he ido exagerado, ¿no? Y esa es la versión positiva, ¿no? En el sentido de que no estamos en una crisis, sino en un impasse buscando esas sí. respuestas donde ya quiera
abuscarlas. Sí, lo que tú, dicho de otra manera, lo que tú dices, claro, también hay como una actitud de una descripción en términos de pasado o de presente que huele a pasado, de... que ha ocurrido, y otra es bastante más interesante, que yo creo que es trasladarse a 5 años o a 10 años vistas y decir, ¿dónde aterrizaremos? Porque si sé dónde aterrizaremos, iremos allí. Sí. Esa sí que es muy interesante, además es una actitud bastante de arquitecto, en el fondo de decir, háblame usted de futuro, ¿sabes? No me hable usted de presente, porque en el futuro, digamos, si a mí me han entrenado para especular, precisamente. ¿No? O sea que yo creo que esa descripción un poco en términos de, o sea, esto es un ciclo y es un ciclo tan natural. El otro día leí una cosa que era muy interesante, ¿no? Que cómo funcionan como las dunas en los desiertos, ¿no? Y entonces la arena va cayendo, haciendo el cono hasta que se produce la avalancha, ¿no? Pero la avalancha, digamos, no es ninguna crisis. La avalancha es la manera, digamos, en que la tierra vuelve a colocarse en una proporción de base sobre altura estable. Punto. Es un ciclo continuo, ¿no? Por lo tanto, estamos en una avalancha, pues perfecto. A ver, ¿cuál es el radio que adoptará la duna? Porque allí iremos, ¿no? O sea, que me interesaría más una discusión en ese sentido optimista, bueno, activa, ¿no? Es decir, en el fondo, seamos sacrificados en el proceso, muramos en el proceso, no, me es igual, ¿no? Pero no sé.
Ese viejo desajuste entre lo generalista, que es la carrera que estudias, y lo concreto, que es el modelo profesional, ¿pensáis que va a tener vigencia mucho más tiempo?
¿Crees que es tan unitario el modelo profesional? Yo conozco mucha gente que no... Como bueno, tú mencionabas a Montaner, pero...
La realidad...
Mucha gente que hace crítica, mucha gente que hace... Bueno, no sé si mucha gente, pero... Que hace acción...
Lo que es diferente son los sujetos profesionales. Pero el modelo profesional, el que entiende los colegios, es uno. En cambio, la carrera no, sigue siendo absolutamente abierta.
El modelo profesional, a ver, aquí salgo un poco en defensa del colegio, por lo menos yo creo que el ideario que ha llevado este colegio a la Junta estaba bien, incluía todas estas reflexiones bien. Otra cosa es que, bueno, poner las cosas en marcha realmente cuesta, y más en esta crisis, ya me refiero a la otra, la crisis, la que todo el mundo llama crisis, la económica, pues todavía cuesta más, ¿no? No, el modelo profesional, desde que se ha llegado al colegio, hay un intento de abrir, por decir algo, el iconito, ¿eh?, de lo que es el arquitecto al 100% posible. Incluso se hizo una de las vocalías más importantes, ocupabilidad, ¿no? Ocupabilidad como ese asumir la responsabilidad de que la producción que hay de arquitectos en España hoy en día es elevadísima. Hay que romper la visión de que el modelo solo es ejercer de arquitecto liberal, ¿no? En tu despachito, y que hay millones de campos, desde la administración, la teoría, bueno, la política, las empresas. En realidad el liberal está tenderá a desaparecer, porque lo que van a aparecer son las empresas, aunque sean pequeñas, sociedades limitadas, SLPs, el asalariado. El colegio tiene que representar a ambos, con lo cual estará en los dos polos de una misma discusión, ¿no?, de intereses. Pero también tiene que representar al que se dedica a las empresas constructoras y trabaja asalariado allí, o al que trabaja en la administración, y abrir mentalmente, para que el respeto que se genere hacia esas diferentes usos de la profesión de arquitecta sea el mismo.
¿Y qué pasó al considerar el colegio para...?
Bueno, primero empezó, primero en teoría intentar dar voz en algunos puntos, ¿no? Pero, bueno, difícil, Félix, difícil. Montó esta vocalía con Van der Lemes también en Barcelona, donde, por ejemplo, el replanteo de los cursos de la Escola SERT, en teoría, aunque no te lo parezca, va en relación a esto, proporcional. O sea, tú puedes hacer cursos de que solo le van a servir al liberal, o vas a hacer cursos que le van a servir a otra gente, ¿no?, que quiere ejercer de otra forma la profesión. Eso, por ejemplo, es un hecho, ¿no? Son cosas.
Quizá entonces el embudo o el trauma en esa relación está en el mantenimiento. A ver, ¿cuál es el orgasmo en la relación colegiado-colegio? El momento en que se funden los dos y aparece algo común, es el visado, ¿no? Cuando como colegiado, como arquitecto colegiado, dices, he visado, porque es cuando se sustancia, claro, tu relación, claro, con el colegio. Claro. El visado, en una proporción absolutamente mayoritaria, ¿de qué es? De edificación. Claro. O sea, por lo tanto, lo que en realidad, lo que el colegio sigue insistiendo en ese momento ya pleno, que produce algo, claro, que es, claro, el visado,
sí, es absolutamente edificación. Yo te voy a lanzar una idea, ¿eh? Sí. Es decir, de orden absolutamente pragmático, y yo creo que, por ejemplo, el colegio, en mi opinión, creo que podría ahora intervenir de alguna forma, aunque legalmente, ya lo hemos comentado una vez, no puede, sobre las prácticas generalizadas de los concursos. Yo creo que aquí habría una labor preciosa que hacer. ¿Por qué? Porque la práctica del concurso es algo generalizado, y hay concursos que están muy bien y hay concursos que, en cambio, pues no ofrecen tan las más garantías, o hay concursos que están bien dotados, o hay concursos que son un poco abusivos, ¿no? Es decir, permitir que un colectivo, ¿no?, y una administración plantee concursos cuyos honorarios después son tal, o por ejemplo concursos de dos fases absolutamente desproporcionados en cuanto a la dotación y a la documentación exigible, casi casi que parece que sea como algo, si empezara a pensar mal, como disuasorio, ¿no?, para que al final quede en pocas manos, ¿no? Yo creo que aquí habría una labor muy bonita, porque el concurso es... Claro, el concurso es una herramienta.
¿El concurso de qué?
De
edificación. Es que, perdona, sí, pero es que volvemos otra vez al mismo punto. Volvemos al mismo punto. Yo insisto. O sea, creo que el problema con el visado es que tenga esa connotación directamente económica. Y como arquitectos, veamos la relación con el colegio como de peaje por la relación que establece con el colegio a través del visado. Claro, la perspectiva de que el colegio pudiese visar, es decir, notariar, certificar, que los arquitectos hacen muchas otras cosas que no solo edificación. Claro, como arquitectos nos asusta, porque dice, coño, ¿me vas a hacer a revisar cuando escribo un artículo en no sé dónde, o cuando monte una exposición? A lo mejor lo ves, me estás restando mi capacidad económica. Claro, este es el problema, quizá no resuelto, porque precisamente ese orgasmo, ese visado, solamente tiene ese componente.
Es del orden, no sé si que nos meteremos aquí más rato en esto, pero es del orden de la financiación de los ayuntamientos. Es el mismo tipo de problema. Es el mismo tipo de problema. Mientras la financiación de los ayuntamientos dependa de las licencias, está mal. Perdona, porque ya se ve que provoca, ¿no?, que te lances ahí a recalificar terrenos. Es así de bestia. En el colegio, mientras la financiación dependa de eso,
del visado,
siempre estará, no, nunca podrá llegar a ser el colegio de todos los arquitectos que ejerzan todas las profesiones de la arquitectura, porque no podrá, porque es que al final tendrá.
El colegio mismo no le interesa, porque de esa manera, claro, lo hace ratificar, claro, que los por arquitectos eso, solo
pero,
hacen una
pero,
cosa.
Félix, los colegios del futuro, yo creo, y seguro, y yo no sé si tenemos que estar más rato hablando de esto, pero los colegios del futuro, o sea, tendrían que ser unos sitios, como decía, el club que todo el mundo quisiera ser, ¿no? Y casi te tuvieran que admitir al revés, porque los servicios que te dan, a los cuales pagas en función de los que utilizas, ¿eh?, como cualquier empresa, si utilizo más, pago más, y si utilizo menos, pago menos, lógica pura, fueran buenísimos, ¿eh? Y los que quisieran visar les dieron ese servicio, pero con un visado de cualitativo, el cual honra el proyecto y lo defiende delante de cualquier ayuntamiento, delante de cualquier juicio, siempre exagero yo al hablar, pero me entendéis, ¿no? O sea, eso es un buen servicio. Si te ponen un sello en un proyecto y con eso no vas a tener problemas, un salvoconducto, ya verás tú cómo todo el mundo querría avisar. El problema es que no pasa eso en este momento, ¿no? En cambio, la gente que no avisara, pero quisiera usar la biblioteca un montón, pues a lo mejor le costara una tasa de biblioteca más alta que al que no la usa, pero tendría ese producto. Y el que quisiera, no sé, una información, no sé cuántos, o seminarios y formación continuada ilimitada, pues, ¿no? Y eso es lo que tendría que ser un colegio.
Rosa, pero yo planteaba esta cuestión del visado, porque estábamos hablando del modelo profesional, y mi argumentación es, mientras los colegios, en su visado, es decir, en su relación con los colegiados, solamente reconozcan su actividad en base a la edificación y el visado de edificación, los colegios están lanzando constantemente un mensaje que es siempre el mismo: esto es lo que hacen los arquitectos. Miren, si los arquitectos, cuando premiamos las labores de arquitectura, premiamos única y insistentemente edificación, exactamente lo mismo. Si los únicos que premian y reconocen arquitectura son los arquitectos, y vuelve a ser otra vez lo mismo, que es otra vez como el revisado del contravisado, ¿no? Pienso que en el sentido de los colegios, que han sido muy positivos en la definición del modelo profesional, mantener como vigente ese modelo 1 profesional que pasa por el sistema de tramitación que tiene que ver con el visado, creo que en este momento es perjudicial y está desfasado, como en las películas, sabes que el sonido ya no corresponde con la imagen. Antes hablábamos de los colectivos, argumentaba yo cómo se sostienen económicamente y qué tipos de trabajo están haciendo. Son trabajos no visados. El colegio tiene dificultad en reconocer el trabajo de estos colectivos, porque no casa con el planteamiento que está defendiendo el colegio. Luego, otra cuestión es cómo se mantiene. Eso es otro asunto. El colegio en sí, cómo se sostiene y el interés de sus servicios, ¿no?
Lo que pasa es que a lo mejor no tiene por qué perderse una cosa. Claro, pero a lo mejor tiene que hacer es ampliar.
Claro,
claro, tiene que ampliar.
Obviamente, el visado es una condición de poder enorme que tenemos los arquitectos a través del colegio.
Eso es.
Lo cual, renunciar a eso, sí, yo creo que sería una tontería. El tema sería ampliar.
Usarlo. No, y ser capaces de visar,
hay, por ejemplo, hay que dotarlo de un sentido de calidad.
Y en Cataluña este se va a visar el PCC, ¿no?
Y os recuerdo, sí, os sí, recuerdo sí, que sí. Ahora hay sobre la mesa la ley, sí, esta de visados, sí, y que lo que está en crisis es la siguiente cuestión: los colegios profesionales tienen sentido en tanto en cuanto se pueda demostrar que son beneficiosos para los ciudadanos, no para los arquitectos, uh-huh, para los ciudadanos, ¿eh? Entonces, un colegio tendrá sentido y un visado tendrá sentido si es útil para el ciudadano. Evidentemente a nosotros nos da poder, pero como no le des una contraprestación al ciudadano, ¿eh?, con ese visado sí, sí, llega un momento que vamos a perder el poder por no haberlo hecho suficientemente bien.
Pero
el proyecto, sí, ni el trato.
Vas a volver ilegal, incluso. Sí. Vas a volver ilegal por la social.
Pero yo no sé si... Ahora me pongo positivo yo. Pero no sé si vivimos en un contexto de un privilegio increíble. Sí. Es decir, el Colegio de Arquitectos de Cataluña es... pues no sé en qué tanto por ciento hace visible la arquitectura. Y en ese sentido es de una de las de los cometidos que tiene, de los que me siento, si lo digo con descaro, orgullosísimo. Quiero decir, me importa un pimiento que encima de la sala de actos y allá arriba unos pisos, me da lo mismo, pero está allí, está en la catedral, y digamos, y la gente, y hasta me importa un pimiento cuánta gente que no es arquitecto entra allí, pero digamos es un foco de actividad muy importante. O sea, yo en ese sentido sí que no a través del visado, sí que no sé qué, sí que no sé cuánto, pero pues me parece un buen uso de mi dinero, otros no tanto, pero en el sentido de hacer visible la arquitectura. O sea, yo creo que si el colegio no estuviera, y no hay más que viajar a sitios donde no lo hay, digamos, para ver que la arquitectura se identifica con nombres y personas o se identifica con colectivos. Esto sucede aquí, mis estudiantes americanos alucinan cuando hay una institución que a ellos les parece un club, y en ese sentido es lo que tú decías, que aglutina a una serie de gente y todo lo más. Podemos quejarnos todo lo que queramos, ¿eh?, pero en otros contextos
yo creo que nadie lo está poniendo de
quiero decir, pero
es ampliar,
sí,
nos acabamos de colación en cuanto de qué modo,
sí, por ejemplo,
afecta y define el modelo profesional.
Te voy a dar donde estábamos. Otra observación, como la de los concursos, por ejemplo. Yo creo que hay una casi una ruptura entre la vida académica del estudiante y luego la que pasa a ser colegial. Desde ahí, momento que tú acabas tu final de carrera, o hasta la época que yo viví, y entonces ya con tu título de final de carrera puedes y te puedes ir a colegiar. Y a partir de aquí te conviertes en el señor que tiene que dar respuesta, que tiene que soportar la responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Allí, por ejemplo, yo creo que podría haber un papel, digamos, de orientación profesional, que yo no sé en estos momentos hasta dónde llegaría, pero que ahí es donde estaría a lo mejor una fuente de abertura. Decir, oye, mira, aquí hay empresas que se dedican a esto, aquí hay esto, un curso de tal, un curso de cual.
Eso es la escuela SER.
Sí, ah, sí, pero de una forma, digamos, más de orientación profesional, no tanto a lo mejor de la práctica del hormigón o la ley de no sé qué. Y ahí entraría, por ejemplo, el papel del arquitecto de la administración, ¿no? Que yo creo que es algo que hay que reclamar, que es arquitectos valiosos en la administración, yo creo que sería fundamental. Y parte de la crisis que vivimos en modo profesional, que coincide con la económica, lo podemos llamar como quieras, pero al final, ¿de qué viene? Pues de un uso, yo creo que mal ejercido, de nuestra profesión por parte de todos aquellos que se han dedicado a hacer las barridas que se han hecho, porque al final, después de todo esto que ha ocurrido, siempre al final han habido arquitectos, es decir, siempre al final ha habido un arquitecto municipal que ha no sé qué, o el que ha bendecido un planeamiento, o el que no sé cuánto, se tiene. Nuestro colectivo hubiera podido decir mucho más en una situación que seguramente ha sido también la que ha provocado una situación de crisis, pero que es coincidente, al final es que todo converge en el mismo punto, es decir, el modelo profesional, porque a lo mejor pues no lo hemos sabido entender antes mejor, es decir, el consumir recursos como se han consumido de forma generalizada, pues lleva luego a una situación de crisis, que encima es eso, ¿no? Es como que nos ha aportado bien y al final tiene que pagar las consecuencias.
Y aquí pero, tenía cosas pendientes.
Al principio has apuntado sobre las escuelas y ahora has vuelto a comentar algo de los estudiantes. Yo creo que las que deberían revisarse muy a fondo son las escuelas. Uh-huh. O sea, yo creo que
¿en qué sentido? ¿Plan de estudios, organización?
Yo creo que vamos las a la escuelas Bolonia, están formando un pequeños curjas y ya no somos eso.
Que no se dice curjas, se dice colas.
Colas, sí, sí. Voy a cambiar.
Bueno,
no, pero las escuelas no están formando, yo creo que están dando una visión sesgadísima de la profesión, y eso después se va reproduciendo. Y no tiene ningún sentido para alguien que no va a hacer proyectos porque le interesan las estructuras hacer un PFC de una escuela en no sé dónde.
¿Puede elegir las escuelas o están encursetadas por algo? Pues las escuelas no existen al final, o sí existen. ¿Qué son las escuelas? Supongo que hablas de los planes de estudios.
Sí, los planes de estudios, pero ¿por qué no se pueden hacer PFCs de otra cosa? ¿Por qué no hay PFCs de escribir un libro? ¿Por qué no hay PFCs de hacer no sé qué? ¿Por qué estamos, y los responsables, digamos, los colegios podrían participar en la orientación profesional de los estudiantes que acaban? Pero si los arquitectos estamos dando clases, ¿qué otro orientador necesitan?
Quizá porque, como ha dicho esta Rosa antes, es importante en estos pactos con los demás. Terminaremos hablando de los demás, es el último capítulo, ¿no? Lo que ellos quieren que hagamos, o lo que ellos esperan que hagamos. O sea, el resto de la sociedad tiene una expectativa respecto a los arquitectos.
Exacto.
Se cree el modelo profesional que han aprendido. Los arquitectos hacen esto. Por lo tanto, en sus escuelas aprenden a hacer eso. Esa es la lógica. Eso es lo que defiende el resto de la sociedad. Y esa es la presión. Que defiendan arquitectos, hagan arquitectura, ¿no? En principio, ese es el pacto.
No, yo no creo eso. No.
Los arquitectos no decimos eso, pero entonces no tenemos que enseñar a la sociedad, tenemos que encontrar los mecanismos.
Pero yo creo que la sociedad está esperando a los arquitectos, nos espabilemos y hagamos muchas más cosas.
¿Sí? ¿Tú
yo
crees?
Estoy convencido. Yo creo que estoy convencido de que unos tíos que tenemos una formación tan abierta, que somos capaces de entender tantas cosas, de que somos capaces de aglutinar cosas, no estemos gestionando muchísimo.
Eso lo vemos nosotros. ¿Tú tienes indicios de lo que no vas con la sociedad?
Yo estoy convencido de que la sociedad está pensando que estos tíos todos se creen un geniecillo y están frustrados cuando no son capaces de hacer no sé qué, y cuando hacen el no sé qué me hacen una putada, porque es que me hacen un bodrio. Y yo creo que desde fuera nos están viendo, creo.
¿Vosotros creéis que nos ven así los demás, Miguel? ¿Rosa?
¿De dónde pensar? No sé, estoy buscando a alguien, ¿no? una imagen en otro lado, porque sí.
Yo creo que sí, y en cualquier caso, digamos, no puede ser que los chicos de la escuela salgan, digamos, según un único patrón cuando hay tantísimos a abarcar. Yo creo que es que...
Yo tenía un profesor muy bueno que cuando estaba en el colegio decía, mira, vosotros tenéis que estudiar lo que os guste y luego trabajar en lo que podáis. Y yo creo que es lo que estás diciendo tú, pero entonces ya no sé si los demás lo van a esperar. Tampoco lo sé. Además, no sé si esto tampoco nos lleva a ningún sitio. Seguramente no hay más remedio, es decir, además seguramente será muy bueno que lo hagamos así, Y desde luego las escuelas se pueden plantear como quieras, ¿no? Pero también es un periodo relativamente corto. Nosotros lo veíamos como un periodo largo, pero luego cuando vas cumpliendo años también te das cuenta que es un periodo tan corto que en aquellos 5, 6, 7 años, pues yo la verdad es que por ejemplo estoy muy satisfecho de la escuela que tuve, ¿no? A pesar de que seguramente pues, pero pues teníamos un programa, un plan de estudios muy completo. Es decir, yo ahora no me hubiera gustado perderme ni las partes de historia, ni las partes de proyecto, ni las partes que tuve más relacionadas con las instalaciones. Una cosa que, por ejemplo, sí que echo de menos en los estudiantes que no saben dibujar, y aquellas horas de dibujos que nosotros hacíamos, pues al menos en nuestro caso son parte de nuestra formación. Por tanto, yo creo que va a haber siempre inevitable una pequeña escisión entre formación y...
Pero es que les explicamos un único modelo después de ejercer la profesión. Yo creo que eso es una equivocación. Y hay arquitectos por ahí gestionando cosas. Bueno, uno de los mejores arquitectos, de los mejores alcaldes que ha habido últimamente en España, era arquitecto. Sí. ¿Eh? Gerardo Estévez, y no hacía de arquitecto. Sí. Y sin embargo tenía una capacidad de comprensión de la globalidad y la complejidad.
Era bonito, se sabía que era arquitecto. Yo estaba sí. Como intentando digerir lo que has comentado, y digo, bueno, yo vine aquí a hacer un punto que es muy bonito, que es que efectivamente cuando la gente comenta de algo que ha ocurrido y desvela que en eso o que no hacía el arquitecto, aparece como un subrayado. Es decir, mira, era una persona a la que se podía esperar que ocurriese algo así. Yo creo que esa visión sí que se tiene en los arquitectos, o sea, pero a efectos de ratificación, no a efectos de que nos estén esperando.
Pero si la sociedad utiliza nuestra la palabra arquitectura para cualquier cosa que signifique organizar la complejidad, arquitectura de sistemas, arquitectura de no sé qué, lo lees constantemente, digamos, ¿no? Arquitectura es el paradigma, digamos, de entender una situación compleja y darle sentido. Y eso es para lo mejor que estamos preparados. Y los proyectos, los edificios, los espacios públicos son complejos y necesitan... Pero es que las situaciones del día a día requieren esto.
Pero no crees que justamente porque hemos hecho el taller en proyectos, perdona, por eso tenemos la capacidad de complejidad.
Claro, sí. Claro.
Pero no hace falta cambiar el modelo
ejecutivo. Esto es de Miguel, ahora está cómodo.
No, bueno,
es hacer proyectos después.
No, claro,
la formación es buena. Lo que pasa es que no nos expliquen que solamente nos realizaremos haciendo proyectos de arquitectura y de edificación.
Yo recuerdo, digamos, cuando fundamos, no sé si es la palabra exacta, la internacional y tal, la Escuela de Arquitectura de la Internacional, que había como ese tipo de... Aquello fue también un colectivo, ¿no?
Claro.
Un colectivo era interesante porque
no nos conocíamos nadie. Productores, en una segunda derivada, sí.
Y entonces, el Vinimas nos llamaba como... ¿cómo se llamaban? ¿Cómo se llaman las cooperativas estas rusas? ¿Cómo se llamaban?
Buchemas.
¿Kolhofes?
No, esas son las alemanas.
No sé, bueno. Total, que el... No, o sea, cosas que aquí ya aparecían. Por ejemplo, conseguir que los alumnos no se eduquen en una especie de frustración porque no llegan a ser una cierta... paradigma o modelo de arquitectura, ¿no? Todo eso que era la primera impresión, o sea, que había detrás como bastante, aunque yo creo que la gente que estaba allí sentada era modelo de precisamente no haber sentido esa frustración, si quizás conocía gente que sí la estaba, ¿no? Y eso que pasaba por ser, digamos, como una reacción personal, al final se iba decantando a una cosa que yo creo que era más constitutiva de un modelo educativo, ¿no? Que es explicarles a la gente pues lo que es diseñar, ¿no? Lo que es proyectar, ¿no? Y entonces proyectar pues significa muchas cosas, ¿no? Si lo quieres llamar organizar, si lo quieres llamar estructurar, si lo quieres llamar entender la complejidad y ser capaz de dar una respuesta especulativa hasta que sea real, todo ese tipo de cosas. Y eso en el fondo era el ideario de la internacional, ¿no? ¿Y cómo acaban esos estudios? Acaba con un proyecto final de carrera de un edificio, porque recuerdo que además cuando los estudiantes entraban en la escuela les preguntábamos ¿qué hacen los arquitectos? Esa era la primera pregunta después de la presentación, ¿no? Casas, ¿no? Claro, ¿sabes? ¿No? Al final, 5 años después, yo creo que ninguno dice casas, ¿no? Le parece muy banal, ¿no? Vale, lo conseguimos, ¿no? Entonces, yo creo que al final, digamos, como el termómetro último o la última respuesta al bautizo de fuego tal, o ir a pelearse con el león para ser un chavalín, ¿no? En la tribu, pues tiene que ser un ejercicio de diseño. Entiéndalo como lo entiendas. O sea, si dices escribir un libro me parece poco, tendrías que explicármelo más, porque digamos, si escribir un libro, evidentemente un arquitecto no escribe como un escritor, ni critica como un crítico, ni hace escenografía como un agente de teatro. Yo creo que los arquitectos, pues cuando escribes también diseñas de alguna manera, y no porque gráficamente el libro tenga una forma o una tipografía, sino porque digamos analizas el contenido del libro de otra manera. Yo creo que eso es lo que la sociedad quiere. O sea, no quiere que los arquitectos seamos más alcaldes, sino la gente lo que quiere, digamos, es sentirse, recogiendo una frase que te, gente no quiere problemas, no quiere que el diseño, digamos, conlleve un problema de ningún tipo, ¿no? Ni de excesiva personalidad, ni de excesivo coste, ni de excesiva tiranía, ni de no sé qué, ¿no? Yo creo que, bueno, no sé si lo
sí, pero
eso, muy panfletariamente, pero
en este sentido yo lo resumiría, lo que tú estás diciendo es que, o si lo interpreto igual, es que la escuela te está enseñando una disciplina, pero no en cambio una profesión. Es decir, yo creo que es la separación entre disciplina y profesión.
No, creo que no te está enseñando el sentido profundo de lo que tú estás haciendo.
Bien, pues eso
el sentido profundo.
Disciplina.
Es como un médico que le dice, y usted que se va a dedicar a curar enfermos. Es que pues está usted dejando 200.000 maneras de entender lo que es ser doctor.
La disciplina es metodológica, es militar, es organizada, marca rutas.
Bien, pero quizás también la sensación aquella, o la impresión anticuada de que esa carrera es la que te enseña la profesión, ¿no? Es decir, yo estudio derecho para ser abogado, yo estudio medicina para ser médico, yo estudio arquitectura para ser arquitecto. Es decir, me refiero a esa diferenciación, ¿no? Es decir, en que estoy convencido que se esté produciendo así, porque es imposible que todos los estudiantes que están haciendo arquitectura después se dediquen a hacer edificación. Se dedicarán a hacer otras muchas cosas, lo espera la sociedad, bueno, lo espere. Pero estoy de acuerdo en lo que estás diciendo, es decir, la formación, el sentido que tú estás diciendo, yo creo que también es buena porque te da un digamos, el...
Tanto es así, digamos, que yo, que no sé, afortunadamente, desgraciadamente, pues estoy ligado como a bastantes escuelas americanas, pues claro, en ese sentido, que tienen su formación, todos los pecados del mundo tienen todos los beneficios del mundo. Te pongo un ejemplo. Conversaciones con alguien que está estudiando tercer año de arquitectura, y entonces tú le dices, bueno, dos horas explicando lo que es una sección. Mira, es que para explicar lo que quieres explicar has de hacer una sección. Pero no pierdas mucho tiempo porque no me interesa, porque yo el año que viene me voy a dedicar a otra cosa. ¿Y cómo que te vas a dedicar a otra cosa? Pero es que no quieres ser arquitecto después de tres años. No, es que a mí me interesa el mundo cultural que envuelve a la arquitectura, y después quiero estudiar, digamos, broker para ganar dinero. O sea, que al principio saltas y piensas, menuda pérdida de tiempo, yo dos horas explicándole la sección.
Pues oye, tío, pues si hubiese entendido la sección, este individuo que se dedica a
no, pero por otra parte, es un modelo que tiene una parte muy interesante, que es decir, este tío sí que ha entendido lo que, o sea, sí que se aproxima a la arquitectura con un interés que no es el pragmatismo de la práctica profesional posterior, sino un interés de estar dotado de los instrumentos con los que un arquitecto conoce el mundo económico de un broker, ¿sabes? Entonces, este tío, como, o sea, el experimento es magnífico. ¿Cuántos brokers habrá que han estudiado arquitectura previamente? No muchos. Fantástico. Fantástico. Acabamos de producir, la universidad acaba de producir un personaje muy especial. No acaba de producir una generación de tíos iguales y todo lo demás, porque el multiple choice le ha permitido y tal. Y por otra parte, yo creo que este tío se aproxima a la arquitectura pensando, es que yo a mí el tema del diseño y tal intuitivamente me gusta. No sabré ser una sección. Tampoco le interesa, es que no quiere edificarse.
Estás dando con un tema muy bonito, que es de qué modo la palabra universidad para todos, ¿no? Los nuevos medios, la cultura digital, los ordenadores, ser capaz de argumentar mediante procedimientos incluso tridimensionales, poco a poco se ha ido volviendo universal. O sea, de algún modo la gente está manejando el SketchUp para hacer operaciones en Google y no sé qué, no sé cuántos. Claro, como arquitecto, no hace mucho, había como un privilegio, que era el dominio del sistema diédrico. Se dibujaba en planta, en alzado, en sección. Por lo tanto, se interpretaba el mundo en planta, en alzado y en sección. Claro, es muy interesante pensar que ese broker puede incorporar un elemento de innovación en ese sector, en la medida que como arquitecto traslada un pensamiento en planta, alzado y sección. Es capaz de cortar la realidad, es capaz de hacerla girar, ¿no?
Eso de visualizarla y no de verbalizarla.
Eso es la disciplina, o sea, aprender esas herramientas, no sé qué. Claro, entonces, ¿ahora qué ocurre? Eso eran como privilegios. Claro, vete a explicarle a alguien que no ha pasado por la disciplina de la geometría, ¿no? La lógica de la estructura, no sé qué. Todo eso no puede. No. Eso es como conocimiento oculto, el viejo conocimiento, casi como masón, como extraño, efectivamente, que manejan los arquitectos estas cosas tan complicadas, ¿no? Pero que luego a su vez les permiten explicar muy bien la realidad cuando aplican esos instrumentos. Pero ¿qué ocurre? Hoy, el arquitecto que se está formando en las escuelas hoy está compartiendo unas metodologías de descripción de la realidad que en el fondo ya son las mismas para todos. O sea, el PowerPoint, ¿no? Que es como la gran herramienta de descripción de la realidad. O sea, es común.
Sí, ¿no? Pero nosotros no somos médicos que hacemos diagnósticos. Ni somos ingenieros que deducen analíticamente una respuesta.
No hay un cruce cultural en ese sentido, ¿estás seguro? ¿No diagnostican cada vez más los arquitectos?
Usan mal la palabra. El diseñar no es diagnosticar, es lo contrario. O sea, es lo contrario porque básicamente yo ofrezco una respuesta que hago un test y por error deduzco si puedo saltar a otra. Nunca hago un diagnóstico. O sea, ni la película de House ni la serie de House diagnostica. Este es bastante arquitecto.
Este
lo
es
probando,
¿no? A mí me parece probando, arquitecto.
O sea, visualiza, hace visible como situaciones y desprobemos a ver si esa funciona.
Y la mapea y la dibuja.
Y la mapea y la dibuja. Este sí, pero cuando decimos diagnostiquemos la realidad, pues nada más allá de nuestra capacidad. Si tenemos una capacidad de análisis mucho más difusa, mucho más poderosa. Claro, no damos una respuesta a un retrato de un escenario, damos muchas y a partir de ahí digamos quién no cambia el proyecto la noche antes.
De acuerdo,
pues nuestra cultura.
La cuestión es,
claro,
la cuestión, Miguel, es si eso ya solo es exclusivo de los arquitectos o está esparramado, está,
o sea, yo creo que digamos en lo que nosotros contaminamos positivamente el mundo es en hacerlo visible. Es nosotros contribuimos a eso, en hacer visible futuros. Hombre, los cineastas también lo hacen, sí, y los escritores de alguna manera a través del verbo también lo hacen, sí, pero yo creo que los arquitectos lo hacen de otra manera, porque digamos en el fondo hacen visible como lo que puede ser real mañana, ¿no? Y porque si no es real entonces es un cineasta, ¿no? Entonces a mí me da la impresión de que todas las culturas, o sea, todas las culturas me refiero, todos los ámbitos profesionales o ámbitos de conocimiento diferente que adoptan la visibilidad como un rango actual es porque están comiendo de esa manera de nuestra.
Eso es enorme, o sea, eso hace la arquitectura inmensa, claro, ¿no? Pero en cambio la arquitectura los hace menores entonces, ¿no? Porque es un conocimiento más no tan hermético, más universal.
No nos veo aquí los tronos que nos tocan entonces, cuando está tan bonito.
Porque es arquitectura quien gana. Los arquitectos en este sentido está bien, ¿no?
No, pero no te sentirías, o sea, te sientes capacitada para dar una clase. O sea, ¿podrías ponerle título a dos clases dadas a economistas?
Sí, yo creo que sí.
Y quizás enseñarías eso, ¿no? Que enseñarías qué es diseñar, qué es proyecto, cómo analizas tú las situaciones, cómo las retratas, cómo das una respuesta que puedes cambiar y todo más. Pues eso, yo para mí eso es arquitecto.
Después de haberte oído a ti, seguro.
No, pero yo creo que, digamos, o sea, no nos da miedo eso porque esa, en el fondo, es nuestro, como dicen, expertise, ¿no? Nuestro expertise es ese.
Cerremos el dibujo del modelo entonces. O sea, hoy, ¿qué es lo que le hace a alguien arquitecto entonces?
¿Perdón, qué es lo que?
Hoy, ¿qué es lo que inviste a alguien como arquitecto? ¿Cuál es el hábito? ¿Cuáles son los instrumentos? ¿Qué es lo que le diferencia?
Bueno,
porque eso es lo que justifica la persistencia de los colegios.
Yo mantendría mi discurso, pero sí. También recuerdo la última reunión, o sea, el último encuentro que tuve los días antes, que Eduard Bru dijo una cosa que era muy bonita, ¿no? Uh-huh. Que era lo opuesto a lo que estoy diciendo yo. Dice, si perdemos como arquitectos el control técnico, no tendremos ninguna capacidad. Uh-huh. Es decir, o sea, que lo que yo decía, y también lo contrario. Y también lo contrario, porque claro, efectivamente, si tú, digamos, eres un especulador exclusivamente y no tienes cobertura técnica para decir este arco aguantará, ¿sabes? No tienes, ¿no? Y él decía, claro, los maestros de obras del siglo pasado, ¿por qué hacían? Porque tenían el garante del control técnico. hasta qué significa control técnico, dónde está, no lo sé.
Eso es lo último que espera la sociedad de nosotros, entonces, de los arquitectos.
Esa garantía, seguro.
Es la garantía, seguro.
No, lo que es seguro es que espera la garantía. Uh-huh. Esto, vamos, lo constato cada día.
Por la necesidad de medir también.
Sí, sí. No, y porque vivimos en un mundo que se mide también por la responsabilidad de las cosas. Es decir, al final, y cada vez será más así. Es decir, al final siempre se quiere un responsable. Sí, evidentemente habrá también, digamos, áreas en las que esto no ocurra, ¿no? Por ejemplo, parte que no ocurre en la política, ¿eh? Pero desde luego en el día a día ocurre con un médico, con un piloto y con un conductor de autobuses, ¿eh?
Yo creo que estamos, a ver, eso ya no optimista, sino eufórico. Para acabar, eufórico. Yo recuerdo que cuando se hizo la exposición de Hipercataluña, vosotros también, todo lo más. Recuerdo que no sé en qué momento, pues el Gausa y Vicente Guayar organizaron una reunión con los promotores, con el soporte económico.
¿Eso no era Metapolis? Esa reunión
no era Metapolis. Había un soporte. Yo sí, es que también me acabo de acordar de una anécdota de ahí.
Y entonces, digamos, yo creo que esa exposición pues causó una especie de pánico escénico fuerte, ¿no? Es decir, que incluso desde la profesionalidad de la arquitectura que estaba en la administración que soportaba Hipercataluña, hubo como una especie de ¿pero qué habéis hecho? Uh-huh. O sea, claro, en el fondo, ¿qué habíamos hecho? O sea, hacer visible una especulación teórica, un discurso, unos escenarios futuros y todo lo demás. O sea, ¿cuál era el terrible miedo que eso producía? El que era visible. Uh-huh. No el que nadie... O sea, estoy seguro que si hubiéramos hecho un escrito, nadie se hubiera aterrorizado. Pero sin embargo, digamos, pues 10 equipos, algunos con más fortuna que otros demás, hicieron aquello visible. Uh-huh. Ostras, yo creo que esta es la fuente de la euforia, tiene que ser esa. Esto es muy poderoso, ¿eh? Bendito, o sea, señora. La capacidad, digamos, de visualizar.
Y aquí llevas mucho rato callado. Te pido que aclares qué está pasando.
No, seguir.
De repente te me has ido como 100 kilómetros, Iñaki. ¿Dónde estamos? No,
pero ha tirado la piedra, ¿eh?
Sí, sí.
Porque ha sido él quien quiere que el arquitecto haga todas esas cosas, sí, ¿no? Sí. Y aquí estábamos intentando ver si depende de la formación,
uh-huh,
o de si depende del tal. O sea, que eres el malo de la conversa esta. O sea, que pues no te puedes escaquear. Sí.
Bueno, estamos haciendo el viaje bien, ¿eh? Hemos empezado con la
definición de
modelo profesional. No, perfecto. Hemos tocado el tema institucional, los colegios, las escuelas. No ha hecho falta hablar de Bolonia. Yo creo que hoy no nos hace falta. No. Lo debemos dejar para otro rato, ¿no?
Sí.
Hemos hablado de qué modo intuimos que se ve desde fuera todo este asunto. Nos falta únicamente el comentario sobre qué síntomas tenemos, hasta qué punto nos creemos lo que vemos, lo contrario, y cómo nos está afectando estos nuevos modelos, estos nuevos paradigmas, su consistencia y sus agentes. Nos los creemos, nos lo creemos. Ese tema más, yo creo que hay bastante experiencia en la mesa sobre la relación con agentes ciertos o agentes virtuales, incluso agentes charlatanes, en relación a todos estos modos, ese nuevo mundo que se anuncia, esas nuevas necesidades de los demás. ¿Queréis comentar algo a este respecto? ¿Os da miedo?
No.
Se me ha ido la cabeza, perdón, oyendo.
Lo manifestar de otra manera. Hay gente que al albur de esa definición profesional, manifestándose soy arquitecto, haciendo de subrayado, organizando incluso másteres en los que puedes llegar a revisar que solamente hay un profesor. Anda, ¿qué pasa? Que hay un máster en la que solamente hay un profesor, con la argumentación de la nueva arquitectura, la nueva vivienda, a los nuevos modelos. Eso tiene un enorme éxito mediático, que terminas por sospechar que se está utilizando toda la disciplina, todo lo que la sociedad espera de la arquitectura para obtener lo que está al final, que es la foto de ese relativo éxito mediático y por lo tanto un negocio. Y este es un síntoma que se afecta y es evidente y tiene nombres y apellidos y cada vez se ve más. Eso es a lo que me estoy refiriendo. O sea, ¿de qué modo, como arquitectos en principio, que se supone que no tienen ese tipo de comportamiento, proteges, te defiendes o sobre todo intentas no estar enredado en ese tipo de actitudes, ¿no?
No,
demasiado complicado.
Yo tuve un cascarón.
Sí.
Yo la sensación que tengo es de volver a empezar. Es una sensación que cada vez es más fuerte. Y es aquello que el otro día que dice que tus peores temores son los que se acaban inevitablemente produciendo, ¿no? Es algo, una sensación que tengo desde hace 2 años de que esto está tomando otra forma y cada vez es más palpable. Yo estoy convencido. Lo que ocurre es que tampoco sé decir demasiado bien por qué ni el qué, ¿no? Pero la sensación que tengo es esta. Lo de crisis y oportunidad en este sentido es la oportunidad que me ofrece este momento para plantearme estas cuestiones. Y quizás sea, estamos en mitad de la tormenta, estamos en mitad de la situación, estamos en un momento en donde podríamos hablar mejor de esto. Para eso lo más útil es lo que dice Miguel, ¿no? Prever cómo nos vamos a ver dentro de 5 años, y esto lo he pensado muchas veces. ¿Cómo me quiero...? Es muy divertido porque cuando yo empezaba, a mi hermano, que es un gran consultor, yo se lo he explicado alguna vez, me parece. Decía, oye, yo, mira, quiero organizar un despacho, ¿cómo lo podría hacer? Entonces me empezó a hacer una serie de cuestiones, una serie de preguntas sobre la profesión, en donde él decía, no, es que ya veo que esto no hay forma de organizarlo, una forma, digamos, empresarial, esto, pues, chico, no sé. Entonces al final me dice, no sé, dice, quizás la única cosa que se me ocurre decirte es decir, ¿cómo te gustaría que te vieran, que te reconocieran? Digo, bueno, por aquí podemos empezar a entendernos, ¿no? Yo creo que está ahí, en la búsqueda de dónde están las soluciones más que cuáles son. Es decir, ¿cómo nos podríamos ver reconocidos dentro de estos 5 o 6 años, ¿no? Y eso, esa es un poco la reflexión que se pone encima de la mesa. Y por tanto, yo creo que la forma más positiva de planteárselo es diciendo, hombre, es que a lo mejor, precisamente por la madurez y esto que decías tú, Iñaki, me da una posibilidad de plantearme una forma que no pude hacerlo con 26 años. Y esa es la oportunidad, en el fondo. El salto al vacío aún no sé cuándo lo daremos, ¿no? Pero estamos ahí todos, yo creo que estamos todos. Y todo lo que se ha hablado hoy yo creo que va junto a eso, ¿no? Porque esa oportunidad no es solamente en a qué me voy a dedicar, sino a qué nos vamos a dedicar y cómo lo sobrellevaremos, incluso colectivamente, incluso colegialmente, incluso académicamente, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que está, y por eso está bien hablar de eso, porque eso es lo que irá calando, porque hoy no vamos a decir nada más que eso.
Se acabaría idea... como con una pregunta, entonces, claro. ¿No? O sea, esta mesa ofrece a quien se haga preguntas esa pregunta como la que le permite seguramente anticipar esa piedra que tira y que va a algún lado, que es bueno, y como arquitecto, ¿cuál es tu proyecto? No qué proyectos estás haciendo, sino cuál es tu proyecto, ¿no? ¿O confías en la rutina o en la inercia de lo que se te ha dado como el proyecto? Simplemente utilizar las herramientas que te ha dado una escuela, o los atributos, o la metodología de gestión que te propicia un colegio, con lo visado, con lo que tenga. ¿Es eso suficiente? No, la respuesta, ¿no?, que ya anuncia la pregunta, es no. Nos interesa saber cuál es tu proyecto. Bueno, yo dejaría la conversación justo en este punto. Creo que esta conversación prácticamente es una ponencia grabada para el Congreso. A lo mejor, si os animáis, lo hago y la mando como ponencia grabada al Congreso de Arquitectos de España, que esperemos tenga algún tipo de resultado y visibilice muchos proyectos de arquitectos este verano. Gracias a todos por la conversación, por estar. Nos volvemos a ver, espero que antes de 2 años.
Gracias.
Saludos.
Gracias.